Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo recreo, este espacio que le dedicamos al disfrute, a los sentidos, a la charla relajada, siempre acompañados de algún vino, algún trago, mate, ¿por qué no? Y lo hacíamos, como siempre, con la música que nos trae Binventions, ¿saben, no? La empresa que brinda soluciones de cerrado para vinos, de tapones para vinos, siempre apostando a la circularidad. Y junto con la música, hoy la protagonista, ¿sí? Pero siempre nos trae buena gente para charlar. Lo hacíamos con un tema, para darle la bienvenida a ella, nada más ni nada menos que Yo-Yo Ma y César Camargo Mariano en el piano, haciendo Cristal, del álbum Obrigado Brasil, un álbum que le dedicó justamente este chelista mundialmente famoso, Yo-Yo Ma, del año 2003. Y lo hacíamos escuchando Cristal porque hoy nos vamos a meter en un tema con algunas aristas, a lo mejor, que quedan para el debate y la discusión. Siempre hay en el mundo del vino algunos detractores, otros que están a favor y demás, pero es apasionante porque, si bien se trata de accesorios, es un mundo en sí mismo. Y de ese mundo, nuestra protagonista es Brand Ambassador, embajadora de marca, de una empresa que es claro referente mundial, y una de las primeras preguntas que me surgen, se las voy a hacer en un ratito, es ¿por qué ¿Cómo llegó a posicionarse allí? Estamos hablando de Riedel y todo el portfolio que maneja en cuanto a copas, decanters, cristalería y demás. Pero ya, nos metemos en la charla, le damos la bienvenida a ella a este nuevo episodio. Bienvenida a mi lado B, Dai Giraldi.
Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches, buenas tardes.
Exactamente, ese, ¿viste? Es el horario ese que empieza, ¿no? Por eso, pueden ir con mate o con copita, trago, empezar a relajar.
Total. Creo que ya estamos en un horario que tranquilamente podríamos descorchar algo, tranquilamente.
Totalmente. Yo estoy acompañado justamente con un vino y con mi San Pellegrino para hidratar.
Impecable, como debe ser. ¿Qué cristalería estás usando hoy, Diego?
¿Perdón?
¿Qué cristalería estás usando para tomar ese vino?
Mira, creo que es una copa que está grabada con mi logo. Y si mal no recuerdo, puedo mencionar, es Cristalería Nacional San Carlos, si no me equivoco.
Espectacular, sí. Siempre lo nacional nunca falla, vamos a decirlo así, nunca falla.
No, y hay muy buen producto. Bueno, ya nos metemos en la charla entonces. Vos sos brand ambassador de Riedel y yo lo anunciaba en redes, lo mencionaba recién. Es un claro referente, no sé si decir número uno, no sé si hay ese tipo de estadísticas en el mundo de la cristalería, pero referente mundial en lo que respecta a justamente copas, vasos, decanters, cristalería para vinos, para tragos, no solamente para vino.
Exacto. Yo soy embajadora de marca de Riedel acá en Argentina. Uh-huh. Riedel está hoy con presencia en 125 países y tiene una producción de 50 millones de unidades anuales, por lo que hoy nos hace líderes mundiales en el mundo de la cristalería. Ellos literalmente se llaman Riedel The Wine Glass Company. Entonces, uh-huh, eso ya va una situación donde ellos se posicionan en el mundo del vino como líderes mundiales en cristalería.
Si podemos repetir esos dos números porque me parecen impresionantes en cuanto a cantidad de países y unidades.
O 125 países a nivel mundial y 50 millones de unidades a nivel mundial.
50 millones de unidades de producto.
Exacto.
Ok, ahora después vamos a charlar respecto de qué productos. Uh-huh. Si bien decís bien, se enfoca como, se presenta como asociándose al mundo del vino, yo decía, uh-huh, pero no solamente, he visto pasar por ahí vasos y demás para coctelería, ¿es así?
Exacto. Tenemos todo lo que es la línea bar, que también, uh-huh, es específica para cócteles, y todo lo que es la línea de decanter. Así, uh-huh, que también tenemos un amplio abanico en todo lo que es bebidas, digamos. En eso son muy, vuelvo a repetir esta palabra porque es muy de ellos, son muy específicos a la hora de diseñar el transporte de cada líquido. Por ejemplo, tienen un vaso para gin tonic, un vaso para o copa para el pisco sour, una copa específica para chardonnay. Pero bueno, ya nos vamos a meter más de lleno cuando empecemos a contar un poco la historia, pero ellos son extremadamente específicos con este tema.
Y entiendo que en estos 125 países, obviamente, aseguran, bueno, me contarás vos en cuántos países producen. Pero además entiendo que aseguran, bueno, garantía, calidad, distribución y demás.
Total. Ellos están ubicados en Austria, en Kufstein, en la zona de Tirol. Ellos se instalan ahí después de la Segunda Guerra Mundial, en 1958, para ser más específica. Y se instalan y se posicionan en el mundo a través de la creación de la primer copa que todos conocemos, que es la copa Friendly, le llama Riedel. Yo, para ser más criolla, le llamo la copa estándar o la copa con forma de huevo, que después fue una copia en todo el mundo, pero Klaus Riedel, que es la novena generación de la familia, fue quien inventó y creó y diseñó esta copa. Hoy, de hecho, esta copa está presente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea, ellos vienen con larga data. De ahí, Klaus se posiciona fuerte con la ayuda en su momento de Swarovski para instalarse en Austria, después con la ayuda de diferentes bodegas importantes como Angelo Gaia, empiezan como a hacerse conocidos a nivel mundial y instaurar esto de que el transporte del vino era muy importante. Era yo, el recipiente que voy a beber ese líquido es extremadamente importante porque me va a modificar los aromas y los sabores según en dónde lo esté tomando. Si me permitís, y por ahí me voy un poquito por las ramas, hay una...
Sentite libre de contar y compartirnos lo que quieras. ¿Sí? Yo estoy escuchando muy atentamente porque, de verdad, a veces puede parecer un tema menor, ¿no? Pero obviamente, no en todos los días, no todos los vinos y demás, pero claramente hay vinos en los cuales apreciar determinadas características es fundamental porque hacen a lo que el productor de ese vino volcó en la botella, volcó en él, pero además es fundamental dónde uno lo puede disfrutar, porque pequeñas diferencias en la forma de la copa, y ahora seguramente vos me vas a compartir algunas cuestiones más, en la forma de la copa, el tamaño y otras características hacen que el vino se exprese de distinta manera, y entiendo que a esa importancia es a donde ibas con el relato.
Exacto. En principio, contarte un poquito para ponerlos a todos en contexto de qué estamos hablando. Riedel es una empresa familiar que viene con 11 generaciones, ellos iniciaron en 1756 en Bohemia, en lo que hoy es República Checa, y vienen hace 260 años especializándose o dedicándole su tiempo al mundo del cristal. Ellos iniciaron, fabricando ventanales, piezas para arañas, botones de vidrios, etcétera. Hasta que, como te contaba, aparece la novena generación, que es Klaus, quien es el fundador de hoy la empresa que está, la fábrica que está radicada en Austria. Y él, hay una anécdota muy, muy graciosa, por así decirlo, pero es tan real que me encanta contarlo porque no es tan conocida, pero me parece que es como lo que nos puede pasar a todos cuando empezamos a beber vino. Klaus se dice que estaba en una fiesta y había llevado su propio vino y lo estaba bebiendo en un vaso, como esos vasos que se bebían, donde se bebían antes, esos que gruesos, tallados, de color, y se le rompe el vaso. Entonces pide que le traigan otro vaso con el mismo vino que él estaba bebiendo, y cuando se lo traen, él dice, este no es el vino que yo traje. Entonces, como que pide que le vuelvan a servir, y cuando le vuelven a servir y vuelve a sentir ese vino, dice, empieza a entender que el recipiente modificaba literalmente los aromas y sabores de lo que él estaba bebiendo. Entonces, empieza con ese concepto a juntarse con gente del vino, con sommeliers, con dueños de bodegas, enólogos, y empieza a crear y a diseñar esta copa que te mencionaba recién, sale en los años 60, y que está en el Museo de Nueva York, donde la copa ya era fina, tenía un tallo, tenía altura, tenía base, entonces ya a partir de ese concepto se empieza a hacer conocida la marca a nivel mundial. Se dice que Klaus viajaba con su maletín con 3 copitas por todo el mundo presentando esto, y como que en su momento nadie le creía, hasta que Angelo Gaia dijo, yo voy a apostar a vos, yo te voy a creer, y empezó a probar y lo entendió, y empezaron ahí a cranear en base a ese concepto la copa específica para cada variedad. ¿Qué significa esto? Que ellos empiezan a sacar líneas al mercado con la especificación de cada cepa basándose en cepas internacionales. Entonces, tenían una copa que tenía que mostrar las características de un Chardonnay. ¿Qué me tiene que mostrar el Chardonnay, por ejemplo? Que tiene volumen en boca, que tiene fruta blanca, que tiene una barrica integrada, que cuando yo lo pruebo en boca, la apertura de ese ancho de la copa me tiene que caer en la boca, en una parte específica, me tiene que llenar la boca para yo sentir ese volumen. Entonces, en base a todas esas características, empiezan a crear esto de la copa específica para cada variedad. Ellos se basan en variedades internacionales, hablan de copa para Chardonnay, o sea, cepas que están en todo el mundo, digamos, ¿no? Que se repiten en todos lados. Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Riesling, Sauvignon Blanc, Champagne, etc. Después, mucho más adelante, empieza a salir todo esto de la línea de bar, que les parecía que era algo súper importante, cómo no darle entidad a la coctelería, ¿no? Teniendo tanta presencia con el mundo del vino. Entonces, así es como empiezan a crear sus líneas. Y Riedel siempre lo que hizo fue como aliarse a ciertas marcas o bodegas para crear una línea particular y después basarse en eso, en esa necesidad que tenía el cliente para diseñar la siguiente línea. Y así sucesivamente. Por ejemplo, hay una de las líneas que nosotros le decimos alta gama, que le decimos alta gama porque tiene un tallo extremadamente fino, la copa pesa muy poco, alrededor de 100-120 gramos. Y esa copa, por ejemplo, una de ellas es la línea Wine Wings, que esa copa fue diseñada para una bodega en China que se llama Aoyun, que es del grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, y ellos lo que necesitaban era que su vino, que era un Cabernet Sauvignon con mucha potencia, mucha crianza, tenga el proceso de oxigenación del vino de forma rápida. Entonces necesitaban que al momento del servicio, que la persona pedía esa botella, que en el momento del servicio se agilice todo eso. Entonces, por más de que yo tenga que decantar el vino para que se airee, yo del decanter a la copa, a la Wine Wings, esta línea que es como una especie de mini decanter, yo verter el vino en esa copa y que la copa me acelere ese proceso. Entonces, si vos la ves la copa, es una copa que tiene la base del cáliz plano, después hace como una curva chiquita, y se vuelve, y sube y se vuelve a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una base plana, yo tengo mayor superficie de contacto con el oxígeno. Y el vino empieza a moverse en esa copa de una manera que logra que el oxígeno ingrese de forma uniforme. Entonces, me airea el vino y me lo pone en una situación de velocidad para consumo rápido, sin que yo tenga que esperar una hora para que el vino se airee correctamente. ¿Se entiende? Bueno, está todo pensado y así en cada una de sus líneas tiene un porqué y tiene una tecnología y un detalle a nivel de precisión ínfima.
¡Wow!
¡Es un montón!
No, totalmente, pero a ver, entiendo ahora, entiendo el concepto este de la copa de las alitas, ¿sí? Que hace muy poco tiempo estuvo ahí dando vuelta en redes y demás. Pero sí, claramente, si alguno la vio pasar en algún posteo porque alguien compartió, sí, es como que viene la típica copa huevito, como mencionabas, ¿no? Como la estándar, en tamaño más grande, ¿no? Y de pronto se ensancha y después continúa para cerrar sobre el tallo. Y esto que mencionás, ¿no? Es a partir de una experiencia personal, uh-huh, empezar a crear
claro, un visionario.
Copas o accesorios para las diferentes experiencias con las diferentes variedades y los diferentes momentos para compartir eso que le había pasado a Klaus.
Total, y no solo eso, sino que posicionarse a nivel mundial como hoy está posicionado. Él lo vio, él vio esa situación y dijo acá, o sea, vengo con 8 generaciones encima, yo tengo que hacer una revolución. Y comenzó de cero con esta creación de la Copa Friendly y dio el salto. Y la verdad que hoy está liderada por George Riedel, el papá de Maximilian uh-huh. Riedel, que es un uh-huh. personaje que conocemos todos en las redes. Sí. Y son personajes que la gente los busca como si fuesen estrellas de rock. Querer conocerlos, querer entrar en su cabeza y entender cómo llegan a tanto. Porque realmente, a ver, a mí me pasa que cuando yo comunico esto, si la gente no, o si las personas que están adelante mío no llegan al punto de probar lo que estoy diciendo, siento como que soy como una especie de influencer que solo queda en palabras. Hablando en criollo, como que siento que estoy en un biribiri. Pero cuando realmente lo prueban, es como ver la satisfacción de la gente de que lo que estoy diciendo es real y que no estoy inventando nada, sino que ya está todo inventado y que por eso te lo tengo que mostrar, es espectacular. La verdad que es espectacular. Y crean ese fanatismo que lo hacen muy bien, tanto el padre como el hijo, que hoy están liderando el mercado, crean un fanatismo que es muy difícil volver atrás, digo yo.
De vuelta, permitime, 50 millones de unidades al año. O sea, me parece sí. una barbaridad. Está bien que, aparte, es un producto que en gastronomía particularmente se rompe, ¿sí? A todos nos ha pasado de estar cenando, almorzando en algún lugar o en un bar y escuchar el típico sonido de un cristal romperse. Pero antes de meternos, porque creo que vos cuando te referís a eso, ¿no? De ver las caras y demás, estás hablando de estas experiences que estás llevando adelante, de las cuales ya te prometí, en alguna me voy a hacer sí. el tiempo y voy a participar, porque quiero pasar por ese proceso. Si bien, como decís, ¿no? Esto que comentás puede sonar, si no lo viviste, si no hiciste esa comparativa, ni hablar de la básica, exacto. ¿no? Una copa de vidrio y una copa de cristal. Y por eso también, algo no menor, si fuiste, vos que estás del otro lado, alguna feria, ¿sí? Algún evento de vinos, en, uh-huh. no te digo en una cata, en una, a lo mejor, o una presentación en alguna vinoteca, porque seguramente las copas eran de cristal. Pero si fuiste a una feria, habrás notado que de un tiempo a esta parte te cobran un seguro, ¿sí? Más allá de después te quieras llevar la copa o no, te cobran un seguro. Y si notaste a partir de cuándo te empezaron a cobrar ese seguro, habrás notado que las copas que hoy te dan en una feria, por más que sea no para el trade, sino para el público general, habrás notado que esa copa ya no es más de vidrio, ya no es más gruesa, pesada, con el borde ancho. No, ya te está llevando una copa de cristal. Sí, perdón, Dai.
No, exactamente, totalmente. Hoy las ferias estamos trabajando mucho y con esto de las Real Experience estamos haciendo bastante ruido. Uh-huh. Hoy las ferias, por lo menos las últimas 3 ferias grandes que hubo, lo que hacen es incluir la copa en la entrada. Entonces, se proveen de copa Riedel, de una Riedel estándar que ya... Una Riedel estándar, ya estamos hablando de una copa de lujo. Y entonces vos vas a la feria, tenés tu copa y te la llevas a tu casa. Y es espectacular. Pero bueno, hay algo que me quedó ahí como resonando, que vos hablás en un momento de la copa quizás como un accesorio. Y vos sabés que mucha gente todavía sigue hasta el día de hoy pensando que es un accesorio más del vino o, uh-huh. o que por ahí invierten más en una botella de vino y no en el recipiente. Y la verdad que te cuento una intimidad, por así decirlo. Hace poco estuve con Sebastián Zuccardi de Zuccardi.
Sí.
Y hablábamos de que de cómo se le está dando importancia a la copa, en el sentido de que hoy, por ejemplo, vas a bodegas y por ahí en una degustación te siguen dando la copa chiquita, ¿viste? La de degustación, la AFNOR.
Sí.
Bueno, te siguen dando la copa o por ahí la copa, no sé, de borde grueso, cortada en caliente. Y decíamos, ¿cómo puede ser que el productor invierta en huevos de concreto, en barricas, en estructura para la bodega, en suelos, etcétera, etcétera? Y una frase tan, tan tremenda de Seba que es, ¿cómo vas a fallar en la última milla, que es la copa? Entonces, eso es tan real que la verdad que estamos haciendo esta Riedel Experience para empezar también a ver, Riedel no necesita marketing, ya sabemos que a nivel mundial ya son líderes, entonces no es una situación de marketing, sino es poner a conciencia a la gente, a los fanáticos, a los enófilos, a los profesionales, de que el transporte del vino a la boca es igual o más importante que el vino que estoy bebiendo. Nuestras copas ponen al líquido en su mejor versión, sacan la mejor cara del vino. Y es espectacular cuando uno hace prueba, por ejemplo, estando en tu casa, tenés una copa Riedel y tenés una copa X y lo probás y te puedo asegurar que el resultado siempre va a tirar, o sea, positivo va a tirar para nuestro favor. Está todo muy pensado y muy diseñado, no es algo que yo estoy diciendo para que salgan todos a comprar una copa Riedel. Está todo muy pensado hace 260 años que vienen dedicándole tiempo al conocimiento del cristal. Entonces, generan otro tipo de experiencias. Lo mismo que vas a un restaurante y ya te encontrás en la mise en place con una copa Riedel estándar y ya entendés que ellos estuvieron en el detalle. Que vos te vas a sentar en un lugar donde tienen una copa que está a la altura, ya es una copa de lujo. Entonces, de repente se te ocurre pedir un vino con un ticket bastante alto y ya que te cambien o te hagan el upgrade de la copa y pasas a una copa alta gama, y ya la experiencia te va a cambiar, pero al 100%. Estoy, o sea, completamente segura de que eso pasa. Y bueno, lo que estamos haciendo con este tema de las Riedel Experience, justamente eso, concientizar un poco de que la copa es igual o más importante que el vino. Es una actividad para el que no conoce, porque recién hace unos 4 o 5 meses que empezamos con esto, una actividad donde nosotros ponemos a los comensales con un individual al frente que tiene 4 posiciones donde hay 4 copas. La primera posición es una copa estándar, la Red Wine Degustazione, que es la que ven en todos los restaurantes en la mise en place. Y después vamos con 3 copas de alta gama. En este caso, lo que estamos haciendo este año es dándole un poco más de foco a la línea Veloce, que es la última línea que sacó Riedel al mercado, que es una copa extremadamente fina y delgada, pesa 80 gramos, Diego, para que te des una idea, es un papel. Entonces ponemos 3 copas Veloce, por ejemplo, en este caso, donde una es Chardonnay, una es Pinot Noir y otra es Syrah.
Discúlpame, una pregunta. ¿Cada nueva línea o en todas las líneas el concepto es el mismo? O sea, tener, hablando de vino, no en lo que es bar y demás, pero en lo que es vino, ¿cada línea tenés la copa para cada variedad?
Específica, exacto.
Wow.
Exacto, sí. Tanto la línea restaurante, que es la más batallera, por así decirlo, como la línea alta gama.
Bien.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, nada, como te contaba, después hay unos 3 vasitos de plástico con vino. El primero tiene Chardonnay, el segundo Pinot Noir y el tercero Malbec. Entonces lo que hacemos es entender cómo Klaus en su momento pasó de beber vino en un vaso a inventar la copa estándar, la Red Wine Degustaciones, y después pasarla a la copa específica de ese varietal. Y claro, es como que vas profundizando cada vez más y llegas a un punto de que la copa es totalmente específica y tiene una precisión a la hora de mostrarte las características de ese varietal, que es impresionante, te lo tengo que decir. Cuando lo pruebes, lo vas a corroborar y lo vas a decir en la radio.
Sí, por supuesto. No, no, pero tengo alguna riel, creo, Syrah, si no me equivoco, que compré en su momento un set en Chile. Perdón.
Mira, claro.
Y venía, a ver si me corregís o no, y venía copa y copa sin tallo o vaso.
Copa sin tallo, exacto, exacto. Sí. Ese tan bueno, también tiene su anécdota, ese lo inventó Maximilian, que es la onceava generación, que también estaba en una fiesta, y se le rompe la copa, y se le quedó sin tallo, y bueno, y siguió con esa copa toda la fiesta, y bueno, y dijo, tenemos que crear un vaso que no tenga tallo, y bueno, y ahí salió la copa sin tallo.
Ok, pero, sí. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Es replicar la forma de la copa en lo que podríamos llamar comúnmente un vaso, pero es por eso, es esa misma copa, pero sin tallo.
Exacto. Y tiene también este concepto de que es específica para cada variedad. También.
Bueno, yo que no la uso para Syrah, la uso para Gin Tonic y va muy bien.
Perfecto, perfecto. Sí, la verdad que, a ver, tampoco nos vamos a poner en súper... súper exquisitos. Yo, siendo embajadora de la marca, te puedo decir que no tengo una copa específica en mi casa para todo. Tengo, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, que la uso también para Malbec. Tengo Sauvignon Blanc, que la uso también para Champagne. Y, por ejemplo, de Chardonnay no tengo todavía. Entonces, también vamos a entender que no es necesario tener todas las variedades para disfrutar el vino. Riedel, por ejemplo, dice, si yo no tengo una copa para Chardonnay, el Chardonnay se adapta muy bien a la copa de Cabernet Sauvignon. Entonces, también tiene ese juego, ¿viste? Que podés reemplazar, por ejemplo.
Dijiste algo al pasar que también es motivo de debate, discusión y tenés, ¿no? Hay grieta, ¿no? Hay también. Mencionaste que la de Sauvignon Blanc la utilizás para espumoso.
Exacto.
Está bien que, a ver, te pregunto desde el concepto de la copa, ¿eh? No a lo mejor de la preferencia y más, pero ¿es correcto esto de decir, no, mejor para espumoso una copa como la de Sauvignon Blanc o la de Chardonnay o de Blanco en lugar que de la típica flauta?
Completamente, sin dudas. Sin dudas. Tengo que decirte igualmente que en la línea restaurante Riedel tiene la copa flauta, la sigue manteniendo, okay, pero ellos, sí. O sea, están, a ver, la tienen para suplir exigencias por ahí de los hoteles o qué sé yo, algún que otro bodegón, pero ellos insisten mucho en que la copa flauta debería correrse un costado al día de hoy. Entonces, ya todas las copas de ellos de Champagne tienen la forma o el diseño muy parecido a lo que puede ser una Sauvignon Blanc, que es más cerrada, concentra los aromas del Sauvignon Blanc, que es una cepa muy aromática.
Sí, exacto.
En un cáliz un poquito más chiquito que cualquier otra, o sea, automáticamente vos ves la de Sauvignon Blanc y pensás que puede llegar a ser para una de champagne o espumoso, porque son muy parecidas.
Okay.
Nada, eso, pero
¿y,
sí.
Y el objetivo, o sea, ¿por qué flauta no? Y o sea, ¿en qué fundamenta Riedel esto que cada vez se ve más, O sea, yo hablaba... medio en broma, medio en serio, esto de la grieta, hay gente que sigue prefiriendo la flauta y en muchos lugares, obviamente, llegás y te dan una copa de cortesía o para después de una comida, te traen una copa de cortesía de espumoso en la típica copa flauta, que, reconozcámoslo, tenemos todos en nuestras casas, pero cada vez más se extiende esta idea de, no, mirá, para un espumoso mejor una copa de vino blanco, bueno, en este caso específicamente de Sauvignon Blanc. Pero, ¿por qué? O sea, digo, porque tiene burbujas, pero contame un poco más eso, ese concepto que llevó a Riedel a incluso pararse del lado de la copa de vino para espumoso.
Exacto. Fíjate vos que lo que nosotros tenemos que ver o observar de un champagne o un espumoso es la burbuja. Es la burbuja desde que toca la base hasta que sube, la rapidez, cómo es, si es más ancha, más finita. Lo que más nos importa es eso. Entonces, la copa flauta viene a mostrar todo eso. ¿Qué pasa? A la hora de sentir aromas es muy incómoda, choca la nariz, los aromas, al no tener una boca más cerrada, los aromas se van bastante rápido. Y la logística del líquido a la boca, por ahí puede, en una copa flauta puede interferir muchísimo, puede dar un choque fuerte de burbuja y tener una sensación como que estoy bebiendo una soda. Entonces, Riedel diseña la copa de champagne como una de vino blanco, con la apertura de boca más ancha, y lo que hace es, bueno, ensanchar un poco más el ecuador, marcarle el ecuador, que en una copa flauta no existe, lo que hace es en la base, dentro de la copa, generar una especie de imperfección, como un rulito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sirvo el champagne en esa copa, la burbuja se agarra de esa imperfección y mantiene la burbuja constantemente, todo el tiempo, no para nunca. Entonces, cuando pasa eso, yo puedo observar las características de esa burbuja. Si, como te decía, si es ancha, la velocidad, cuánto dura, si llega hasta arriba. Entonces, como te vuelvo a repetir, Riedel tiene todo estudiado y todo.
No, te digo, tengo ganas de cruzarme con una copa y hacer la prueba para verlo en la imperfección, el rulito, ver la burbuja y demás. No, impresionante.
Es impresionante.
O sea, sí, obviamente, desde lo aromático y esta cuestión, ¿no? De la burbuja, que en una copa flauta la tenés ahí la burbuja al ras de la nariz. Está
es
claro
que
se llena hasta el ecuador, ¿no? O sea, no vas a pretender, no, llenámela hasta arriba como la flauta.
Mira, eso lo dejamos a elección.
Ah,
a ver,
bueno, okay.
Si yo te pongo, por ejemplo, la copa Veloce, que es la que pesa 80 gramos, y yo lleno hasta arriba la copa de champagne y la me va a molestar en la mano. Voy a sentir que la copa se me va a quebrar, ¿entendés? Entonces, ahí es cuando vos empezás como solito a pedir que no te llenen la copa hasta arriba. Ya es como, pero queda más a criterio que otra cosa, obvio.
Bien, bien. Bueno, creo que argumentos para caer de un lado u otro tenemos, ¿no? O sea, ya la decisión tiene su fundamento y tiene su teoría, y no solo eso, sino que encima Riedel la llevó al diseño, lo cual es increíble. Otra grieta importante es decanter sí, decanter no. Y no me refiero a lo mejor a los de diseño. Riedel, la verdad que tiene algunos con un formato que parecen obras de arte. Yo dudaría de usarlo, ¿no?
Sí, ellos hablan de que no es específico en su funcionalidad, en estos decanters con formas de rulos o de serpientes, con formas de animales, etcétera. Ellos hablan más de una pieza de diseño, si bien Maximilian es un experto en explicarte cómo se lava, cómo se seca, cómo hay que usarlo. Yo creo no. De hecho, se usa mucho en fine dinings en el mundo. Pero a la hora de tenerlo en tu casa, yo prefiero tenerlo como un artículo de decoración. ponerle que usarlo una vez cada tanto, como no. Pero después, esos son los más llamativos, digamos. Después, hay otras líneas que tienen ellos que son muy funcionales. A la hora de los sommeliers hacer el servicio, es muy fácil de portarlos en la mano, no te pesan la mano, no son incómodos, la gota se corta sola, tienen un montón de diseños, pero hay algunos, como te vuelvo a explicar, son muy funcionales y hay otros que están más para el diseño, son literalmente obras de arte. Así que decanter sí o decanter no, eso queda a elección. Yo uso mucho, porque bueno, en nuestro mundo hacemos muchas catas a ciegas y la verdad que nos facilita un montón, antes de tapar la botella, etcétera, sí, uso bastante. Pero sí, uso obviamente los más básicos, por así decirlo. Que nada es básico en el mundo Riedel, pero por así decirlo.
Ok. Te puedo preguntar. Sé que estamos atravesando un momento en el cual se han perdido los precios de referencia y demás, pero te puedo preguntar precios sugeridos de una copa, como para también tratar de sí, demistificar que a lo mejor uno dice, no, pero no me voy a gastar una copa, no sé, tanto X, o que muchas veces incluso hasta si tenés un amigo que es wine lover o fanático, terminás regalándole a lo mejor un decanter y por qué no un set de copas.
Claro. Mira, para un contexto en el país quizás puede parecerte un montón, pero bueno, sí. Ya entendiendo de dónde viene Riedel, la historia, el trabajo que tienen de 200 años en el mercado, puede parecernos un poco caro, pero yo creo que todo lo vale. Hoy una copa aproximadamente de Riedel está más o menos en 15.000, 20.000 pesos, para el público en general, ¿no?
Okay.
Así que sí, más o menos puede andar en eso. Entender Bien. Todo hace que diga, bueno, necesito esto porque estoy invirtiendo en un montón de vino y, o sea, si nos ponemos a pensar, hoy un vino de media gama para arriba está alrededor de 15.000, 20.000 pesos.
Sí, entonces, sí, eso te iba a decir, o sea, para un vino de 15.000 pesos es una muy buena inversión, 15.000 pesos una copa.
Exacto.
O sea, exacto. De vuelta, yo hace un rato decía, a lo mejor no para todos los días, vos comenzaste preguntándome sobre qué estaba tomando, obviamente en lo local hay copas de cristal, creo que el primer concepto que tenemos que adoptar es ese, ¿no? O sea, comenzar a utilizar cristal o asegurarnos que si tenemos cristalería, valga la redundancia, sea de cristal. Uh-huh. Y hay muy buenos fabricantes en el país, pero si queremos hacer un update y tener a lo mejor un par de copas para algún evento especial o para disfrutar ese vino que siempre tenemos, algún vino que lo estamos guardando para un momento especial, bueno, que ese momento sea aún más especial con una copa acorde. Y si yo quisiese comprar público general, ¿hay algún sitio, lugar? ¿Cómo
no
me,
tenemos
me aseguro? Sí.
Local, no tenemos local al público, tenemos okay. Una especie de showroom que también los invitamos a quien quiera pasar. Estamos en Villa Crespo. Y después tenemos nuestra tienda, que es www.tiendamesa11.com.ar. Ahí están todas las líneas, tienen 6 cuotas sin interés, hay algunas, generalmente solemos sacar alguna oferta de un 30%, pero ahí están todas las copas que hoy están, que hemos podido traer acá a Argentina, que con este contexto es bastante difícil, pero bueno, lo hemos podido hacer y lo podemos sostener en el tiempo, que eso es lo más importante.
Totalmente, entonces mesa1con número.com.ar. Bueno, y si se meten se van a encontrar con otras marcas que no vienen al caso, pero seguramente si te vas a terminar comprando algo más, ¿sí? No solo la copa, con lo cual esta copa, vasos, ¿no? Obviamente, no solo la productos para vino, sino también para otros quehaceres. Y
Perdón que te corrija, Die, es tienda, sí. Mesa, ahí va. Así todo junto, tiendamesa1.com.
Tienda Mesa 1, ahí está, perdón. Tienda Mesa 1 con número.com.ar.
Exacto.
Ahí está, sí. Bien, perfecto, buenísimo. Y si no, para estar al tanto de las novedades, de lo que trae Riedel al país, de los lanzamientos y demás, Riedel, que es Riedel-partner-ARG de Argentina. ¿Lo dije bien?
No, también te corrijo. Oh, es...
Ahí va.
Perdón, es Riedel. No.
Sí.
Riedel Partner, todo sí. Junto, Riedel Partner, guión bajo, ARG, que es ARG.
Ah, ahí está, había guión bajo al final, ese sí estaba bien. Entonces, Riedel Partner, guión bajo, ARG, ahí para lo que son lanzamientos, novedades y no sé, supongo que a lo mejor sí. Puedo llegar a participar de alguna experience o enterarme si van a estar en alguna fiesta y tal vez... en alguna fiesta, en alguna feria y tal vez acercarme para conocer un poco más de los productos y de esta,
totalmente.
Ya no digamos sutil, de esta diferencia marcada al momento de disfrutar un vino.
Exacto, exacto. Ahí publicamos todos los eventos. Ahora este jueves vamos a estar en un Omakase, así que estamos muy contentos de poder meternos también en ese mundo. Y bueno, y sí, en lo que es el calendario Riedel hay un montón de eventos en lo que va del año, así que estamos muy contentos. También vamos a estar haciendo este tipo de experiencias en las escuelas de sommeliers, que nos parece muy importante porque salen profesionales de ahí, que después son nuestros referentes y nos ubican en una posición en la cual necesitamos estar, entonces... es muy importante que ellos también puedan vivir esta experiencia.
No, seguro, seguro, porque aparte es parte de la comunicación y fundamentalmente del servicio. Sabemos que muchos sommeliers no se dedican después al servicio, pero los que sí lo hacen es parte de su métier conocer acerca de la cristalería y fundamentalmente esto, ¿no? De comunicar las diferencias que uno puede encontrar entre un transportador de vino u otro. Y además la pueden ver ahí en Riedel Partner, guión bajo ARG, a Dai en acción, en algún evento, en experience, seguramente la van a encontrar lidiando con copas, decanters y demás. Yo no tengo más que agradecerte por el tiempo, por haberte hecho lugar. Hoy estuviste en plena experience al mediodía, así que te hayas hecho este hueco para compartir un poquito apenas del mundo Riedel con nosotros es, la verdad, motivo de agradecimiento.
El placer es mío, Die, y la verdad que cuando me convocaste dije, re, quiero estar ahí con Diego. Así que el placer es mío y te agradezco tu espacio, tu tiempo y tu curiosidad también, que no es poca cosa.
No, que no termina acá, además seguramente te voy a terminar bombardeando con preguntas y dudas acerca de este mundo de la cristalería para el vino. Yo te despido, ¿sí? Copa en alto, con cristal siempre, y nada, nos volvemos a encontrar dentro de poco, ¿sí?
Gracias, Diego. Abrazos a todos los oyentes y bueno, quedo atenta a sus curiosidades.
Dale, buenísimo. Bueno, y vos quedate, vos que estás del otro lado, porque ahora vamos a jugar con esto de hacer acuerdos, armonización entre vino de San Felicien en esta apuesta, este desafío que me planteó San Felicien en el arranque allá en el 2019, en cuanto a emparejar, maridar, armonizar música y alguna de las etiquetas. Hoy elegí tremenda etiqueta, ¿sí? Porque además rescata una etiqueta histórica de San Felicien, como es la que tiene la Bonarda y ese color rubí que tanto nos gusta. la cortina esta ya nos pone en, yo diría prácticamente en la cola para hacer el embarque. Lo que escuchábamos hace un ratito para maridar con Monarda era nada más ni nada menos que Jori Loeffler. Es un guitarrista nacido en la Alsacia, nada más ni nada menos, cuna de Gostraminer, Riedli y demás. Pero es un guitarrista de jazz, lo que se conoce como jazz manouche, que es ese estilo de jazz tan característico que impuso Django Reinhardt en su momento, y él hacía con su guitarra este tema Ruí o Ruay, en referencia, en clara alusión al Bonarda de San Felicien. Pero también podés estar con mate, como decía hace un rato, con algún trago, y te invito a viajar nuevamente a Mendoza para compartirte que Hualta Hotel, ¿sí? este Wine Hotel, el primero en el país con una bodega, esta semana va a estar trabajando con un sistema como de prueba, ¿sí? Va a estar con clientes, con huéspedes que van a estar probando las instalaciones, pues siempre hay que hacer algún ajuste y demás, pero como si fuese funcionando al 100%. Pero a partir de este fin de semana que viene, vos ya vas a poder reservar y pasarte por el Hualta Hotel, ahí en Primitivo de la Reta 1015, Mendoza, ¿sí? Eso es ahí nomás del centro, pegado al Huentala y por medio del Huentala con el Sheraton Hotel, vas a poder disfrutar de este primer hotel bodega del país. El Hualta Hotel es parte de Curio Collection by Hilton y tiene esta novedad, ¿no? Que va a incluir esta bodega para que, si estás de paso por Mendoza, no te puedes acercar a ninguna bodega, no puedes irte a Hualtayarí, por ejemplo, a conocer Huentala Wines, bueno, vayas a poder ver lo que es una bodega en funcionamiento ahí mismo en el hotel. Y hablando de Huentala Wines, bueno, te cuento dos cuestiones, ¿sí? Asociadas con Huentala Wines. Primero, que ya abrió, ya está funcionando Rastro, que es el restaurante que está en Hualtayarí y donde está la bodega, donde tienen los viñedos, ¿sí? Donde están estos zorros y demás, ya está funcionando a pleno. Y si te metes en @rastrobyhw, bueno, ya tenés la dirección ahí de metre.com para poder hacer reservas y vivir toda la experiencia de esta cocina con historia, de esta mezcla de saberes y sabores que te ofrece Rastro allí en Huentala Wines. Pero las novedades de Huentala, que está terminando el año con todo, no terminan ahí. ¿Por qué? Porque empezó a hacer la entrega de los Calizo, ¿sí? Estos vinos que fueron presentados hacia mediados del año y que tan bien fueron puntuados, recibidos por la crítica internacional. De hecho, quedaron como mejor vino tinto de Argentina y segundo en sus dos etiquetas. Bueno, si vos sos uno de los afortunados que logró entrar en la preventa de estos vinos, esta semana que viene, seguramente los vas a estar recibiendo, porque ya empezaron con la entrega justamente de los vinos que se habían vendido antes de su lanzamiento oficial, antes de que llegaran al mercado a la vinoteca. Estoy hablando de los dos, de las dos etiquetas. El Huentala Calizo Álvar, es un Malbec de la cosecha de la añada 2020, y el Huentala Calizo Carmín, ¿sí? Que también es un Malbec de la 2020, ambos del viñedo La Isabel, uno del bloque 6 y otro del bloque 3, y con unos puntajes nuevamente realmente increíbles en el International Wine Challenge recibieron trophy, recibieron puntos por encima de los 95, lo cual los ha posicionado muy bien en el pre-lanzamiento. Y bueno, obviamente esta semana comienza la primavera, por lo que estate atento a redes, no solo de Wentala Wines, de, como decía recién, de Rastro, sino de todas las bodegas, porque aquellas que tienen gastronomía y parque y demás, y están abiertas al enoturismo, van a estar abriendo sus puertas para que puedas disfrutar de la estación primaveral, conjuntamente con los rosados. Y no porque se asocien con la primavera, sino porque empiezan a salir al mercado los vinos, las etiquetas de la cosecha 2023, una golpeada cosecha 23. Algunos dicen que la calidad ha sido muy interesante y que tienen muy, muy buen potencial, pero claro, ¿a qué costo? Eso ya lo hemos charlado muchas veces. Hay productores que lo han sufrido. Bueno, es momento de empezar a darles una mano con la compra de estas etiquetas, de las primeras que empiezan a salir al mercado de la 2023. Yo, como siempre, copa en mano, de cristal, como le decía a Dai en la charla hace un ratito, te agradezco que te hayas sumado, que te hayas quedado hasta el final de este episodio, de este recreo para los sentidos que hacemos semana a semana. Y como siempre te digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y te deseo que disfrutes. Chau.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.